Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTB Pro y Mayo Mag. En este caso, un episodio, no sé todavía cómo llamarlo, un episodio flash, por así decirlo. Ha sido a raíz de, bueno, de algunas conversaciones que hemos tenido estos días en los grupos de WhatsApp que tenemos con los colaboradores, etcétera. Bueno, pues surgió algo que todos habéis visto en este comienzo del Tour de Francia, que es, bueno, pues cómo se despachó el Education First, el equipo patrocinado por, entre otros, por Cannondale. Bueno, pues con esas bicis, con esa equipación, no es el primer año. Y entonces ahí, bueno, pues surgió la controversia habitual. Bien, mal, están locos, ¿qué hace esta gente? Y ahí, bueno, pues tuvimos opiniones encontradas, ¿no? Y bueno, ha surgido porque nos hacíamos una pregunta, la parte de la redacción, que era si Cannondale, bueno, si Cannondale no es la reina del marketing dentro de las marcas de la bici. No digo hoy, no digo ayer, sino a lo mejor en proyección. Seguro que cuando hablamos de marketing en el mundo de la bici se os ocurren más marcas. Pero teníamos la duda de si no sería Cannondale la reina y os vamos a dar algunos argumentos a favor y en contra. No queremos ser, esto no se trata de hacer un podcast histórico ni de ser muy riguroso. La verdad es que queremos que sea algo casi más divertido, haceros partícipe de una discusión de redacción y en la que todos podáis de alguna manera participar. Y para esta discusión tengo a Víctor Marcos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Y a Dani Hernández.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, vamos a hacer, os hago la pregunta de primeras y a ver cómo lo consideráis. ¿Es Cannondale la reina del marketing en el mundo de la bici históricamente?
Yo te voy a hacer una pregunta antes y perdón porque creo que me he metido.
Mal empezamos.
Pero, ¿sabíais que Cannondale nunca ha ganado el Tour de Francia?
Pues sí lo sabía.
Ah, bueno, pues entonces ahora viene parte de la respuesta. Sabiendo que Cannondale nunca ha ganado el Tour de Francia, con toda la repercusión que han tenido con sus acciones, ¿Hay espacio a la duda que planteamos de si realmente, por lo menos a nivel de competición, es Cannondale la reina del marketing? Para mí, no hay duda. Es, insisto, a nivel de competición, la reina del marketing.
Yo creo que por lo menos, no sé si la reina del marketing, pero sí la marca que sabe desarrollar acciones más originales, sin duda, y que sabe llegar más al público y al aficionado. Y bueno, la prueba la tenemos con lo que ha pasado este año que comentabas tú, Luismi, de las bicicletas, digamos, customizadas por Rafa y por Palace Skateboards, que ya habían colaborado en años anteriores, y que han sido las protagonistas con esos colores chillones y esas decoraciones que a muchos les hacía risa, les hacía gracia, pero han sido las protagonistas de las primeras etapas de un tour que estaba siendo bastante aburrido, y han sido las conversaciones en torno a esas Cannondale las que han dado un poco de vida al Tour, y sobre todo en la etapa que se desarrolló por suelo danés, con Magnus Cornelsen escapado durante toda la etapa, coronando todas las cotas de montaña, con horas y horas de retransmisión en televisión ante miles de espectadores. Vamos, a mí eso me parece una jugada magnífica por parte de la marca y del equipo, claro.
Bueno, yo como veo que ninguno de los dos estáis rotundos, pues yo tampoco lo voy a ser. Creo que es una de las mejores marcas en el marketing. Creo que Cannondale ha sido la que ha hecho un mejor marketing de impacto. Creo que hay otras marcas que han trabajado mejor el marketing continuo, por así decirlo, el marketing del día a día. Son capaces de tener una presencia continuada en todas las escenas, en todos los escenarios, desde la competición, los medios, los lanzamientos, el propio marketing de producto que también existe. Es decir, tu producto también es el marketing, y ahora hablaremos de eso, pero creo que Cannondale ha sido la que ha sido capaz de generar campañas que han impactado muchas veces más duramente, además en términos generales, como esta, ¿no? Esta campaña no era una campaña, o esto que han hecho, no estaban presentando realmente ningún producto, corregidme si me equivoco, pero no estaban presentando nada. Simplemente una campaña en colaboración con otros en las que de repente han dado un golpe sobre la mesa y han vuelto a mostrar mostrar que son capaces de llamar la atención. Es verdad que en el mundo de la bici a veces nos centramos mucho, y yo es un poco por lo que he defendido esta campaña, nos centramos mucho en el propio mundo de la bici. pero yo creo que, que lo que han hecho a mí me parece un golpe maestro en el mundo en el que me han hecho coincidiendo en un momento en el que está Stranger Things reventando cifras en Netflix. Si Netflix ha conseguido que los chavales, bueno, chavales, los jóvenes conozcan, ahora se den cuenta de que existe Kate Bush, que existe Metallica, que existe Journey, pues si han conseguido todo eso, de lo cual yo me alegro profundamente, sobre todo en el caso de Journey y de Metallica, pues yo creo que han entrado con una campaña en el momento perfecto, con esa estética retro, que a la vez es retro y a la vez es moderna. O sea que para mí ha sido algo espectacular. Además han conseguido no solo que quitarnos el sopor de las primeras etapas del Tour, sino que además han conseguido que se hable más de ellos que de las redadas del Bahrein. O sea que me parece que es un buen, tiene bastante mérito. Lo único que les ha ensombrecido es el casco de contrarreloj de Specialized, pero de eso hablamos otro día.
Sí. Eso
da para otro debate.
De Stranger Things, lo que creo que ha conseguido es que muchas de las nuevas generaciones entiendan que nosotros también fuimos jóvenes y también hemos tenido unas indumentarias de dudosa calidad y apariencia, ¿no? Y entonces, lo que Cannondale ha hecho es trasladar lo que nosotros entendemos como el ciclismo ahora desde una perspectiva pues, de más de 40, 50 años, de gente de una perspectiva más tradicional, se lo ha puesto en bandeja a los jóvenes. Les ha dicho, el ciclismo también puede ser divertido, también puede tener colores, también puede tener dibujitos como tienen los de las bicis, y cualquier excusa es buena. Y en esto, yo insisto, creo que Cannondale es quien mejor lo hace o quien mejor lo refleja. O si no, al menos, en base a lo que tú decías antes, Luismi, quien consigue más con menos. Porque bueno, sin hacer un campañón a nivel internacional con nuevos productos y tal, consigue más repercusión.
A mí, fíjate, yo creo que no sé cómo. Yo creo que la campaña ha sido también una campaña no solo para los jóvenes, sino para la gente de fuera del ciclismo, da igual la edad. Y yo creo que eso tiene mucho mérito. Han conseguido traspasar las barreras del ciclismo, porque sí que creo que el ciclismo en muchas ocasiones ha hecho esfuerzos por llegar a los jóvenes y de hecho ha llegado. Pero lo que siempre le ha costado al ciclismo es salir del ciclismo y capturar a esa gente. Creo que Cannondale también viene de un movimiento que nosotros nos perdemos, aunque Víctor hizo un grandísimo reportaje en Mayotte, que es sobre el movimiento que pasa en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el caso del Criterium. Ahí, por ejemplo, en el movimiento Crit es donde Specialized está haciendo un gran trabajo con un equipo. Pero hay otros mundos dentro del ciclismo y sobre todo hay otras audiencias y hay otra gente, también gente nueva que está llegando. Y esa gente nueva, pues con este tipo de movimientos arriesgados y digamos fashion o como lo quieras llamar, pues sí que se les alcanza. Y otras marcas muy tradicionales, las muy muy tradicionales, por ejemplo me acuerdo ahora de muchas marcas italianas, la tradición les sirve para el nicho del público que ya estábamos en el ciclismo, pero creo que para el nuevo público que llega, marcas como Cannondale con este tipo de acciones llegan más y mejor a esa gente. A la gente le entretiene, le divierte, hay una controversia en redes, se habla de ti, estás en la conversación. No hay tradición, pero hay conversación. Y eso a día de hoy es muy importante para ese nuevo público.
Y además es importante y sobre todo en un mundo como el ciclismo de carretera, que bueno, aunque en los últimos años es cierto que es más abierto y se ha modernizado mucho más, pero sigue teniendo ese halo como de tradición y de que las cosas tienen que ser de determinada forma, de los ciclistas tienen que ser de determinada forma, y con sus campañas Cannondale siempre ha aportado, yo creo, un toque de frescura que muchas veces le falta al ciclismo de carretera y que tiene, por supuesto, pues disciplinas como el mountain bike o el gravel, ¿sabes? Entonces yo creo que Cannondale sí que siempre aporta con sus acciones un puntito de abrir la puerta y que respire un poco eso, porque a veces es cierto que el ciclismo de carretera pues a veces huele un poquito a rancio, ¿no? Y cuesta mucho a veces introducir nuevas acciones o nuevas tendencias, ¿no? Y en ese sentido Cannondale siempre lo ha hecho muy bien.
Mira, si fijaros, parece también, perdona, te iba a decir una cosa, fijaros también que decías, Víctor, lo del gravel, el primer equipo del pelotón profesional que ha apostado por el gravel competitivo, por el race gravel, ha sido el Education First con Lachlan Morton, Luego ha habido gente que se ha ido sumando al carro, ¿no? Hemos tenido a Peter Sagan en la Unbound Gravel, pero el quien dijo primero, voy a sacar un calendario de competiciones gravel o en las que voy a participar, dentro hablo de gente que estaba involucrada en el World Tour al máximo nivel, fue el Education First y fue en concreto Lachlan Morton.
Mira, que habláis del gravel y yo, que nos perdonen los que nos sigan, sobre todo el que quiera algo cronológico, creo que no es el día. En el gravel, acordaos que, y aquí vamos a otra pieza clave de Cannondale a nivel de golpe, es su marketing de producto, es decir, la capacidad y sobre todo el riesgo que ha asumido siempre Cannondale. Por cierto, un riesgo que va desde su fundación, desde 1971. Han estado siempre al filo del hilo y con cagadas interesantes, pero siempre al filo del hilo. Cuando el gravel era el bote de las esencias, ellos salen con la Slate. No sé, ya será en 2015 o 2016. Con una bici que me acuerdo que salió, si no recuerdo mal, con ruedas de 27 y medio y con una Lefty ya puesta. Sí. Aquello era una locura. En un mundo, cuando el gravel era, o se estaba definiendo, salieron con eso. Por cierto, con esa Slate, Alison Petrick ganó el antiguo Dirty Kansas para el Unbound Gravel. En un momento, yo lo he comentado en algún vídeo, ¿no? Todo el mundo, ahí la Slate es gravel o no es gravel. Ella dice, pues mira, el gravel no sé, pero aquí estoy yo. Han estado siempre al filo del hilo y han sido capaces de arriesgar muchísimo a nivel tecnológico. Y además lo bueno es que todas esas innovaciones las han acompañado con campañas brutales. Y aquí es donde me gustaría que repasáramos ya un poco otras acciones de Cannondale. No sé si hay alguna que vosotros tengáis en mente.
Hombre, yo remontándonos bastante en el tiempo, casi, bueno, no casi en tiempo de Stranger Things, pero un poquito después, yo recuerdo lo que sucedió en el Tour del 2003, cuando Cannondale patrocinaba, bueno, aparte del equipo Saico, el mítico equipo Saico. Y bueno, prepararon una nueva bicicleta, un nuevo cuadro, que fue revolucionario porque estaba compuesto por un triángulo principal de tubos de carbono y el trasero era de aluminio, pero la innovación venía sobre todo en que estos estaban ensamblados con racores que no tenían ningún tipo de adhesivo. Se hacía con un sistema especial, con lo que lograron rebajar bastante el peso de la bici completa. Y lo lograron rebajar tanto que rebajaron el límite permitido por UCI de los 6,8 kilos en aquel entonces. Y claro, la UCI...
Límite pues, que sigue vigente 19 años después, sí, sin variación.
Y la UCI obviamente les prohibió competir. Esa lucha del peso la habían tenido otras marcas, que estaban haciendo bicicletas también muy ligeras y que bajaban de ese peso. Pero Cannondale tuvo la osadía o la habilidad o la gran idea de utilizarlo en su beneficio para lanzar una campaña que no sé si recordáis que se llamó Legalize My Cannondale, con la que todos los corredores del equipo cambiaron su indumentaria, su equipación, y iban con un maillot que simulaba como si fueran presos, ¿no? de una cárcel y una campaña también de imagen muy, muy chula.
Con barras, iban así con un maillot barrado.
Como si con Gilberto Simoni, como si estuviera encerrado con la Cannondale y no le dejaran salir, ¿no? Y esa campaña, la verdad es que dio la vuelta al mundo y fue súper llamativa. Yo creo que es uno de los grandes hitos, ¿no? de la marca.
Sí, porque sí. Es cierto que ese tipo de campaña tan agresiva sí que no se había, o al menos yo no recuerdo una campaña tan agresiva en el ciclismo de carretera. Y además... Es que la propia publicidad hablan de la UCI, es decir, no se cortan. Siempre ha habido como cierto mal rollo o nunca han querido las marcas meterse mucho lío con la UCI, que al final es el órgano que gestiona la competición a nivel internacional. Y sin embargo ellos hablan, además convierten un problema en una ventaja. Siempre quedará la duda de si no lo hicieron un poco a posta. Pero lo cierto es que ellos se plantan ahí. Además en un momento yo creo para ellos muy importante porque... Cannondale no fue la primera marca que utilizó el aluminio, pero fue la gran marca que apostó por el aluminio Oversight y que en un momento en el que otras marcas, cuando luego dieron el salto al carbono, ellos hacían campañas defendiendo el aluminio. Entonces, para ellos era
importante. La línea CAT, que ha estado...
Exacto, la línea CAT, bueno. Era muy, para ellos era, incluso, ya te digo, cuando la gente ya estaba pensando en el carbono, ellos seguían agarrados con el concepto de que el aluminio era un material, era el material perfecto, o todavía era una buena opción. Entonces, cuando salen con esta nueva bici y con esta bici que mezcla aluminio-carbono, pues yo creo que a ellos les interesaba marcar esta transición. Y fíjate, y no sé si la vemos, si aposta o sobrevenido, llegó una de las mejores campañas de marketing que pudieron tener. Para mí es una obra maestra.
Les cayeron sanciones por todos lados, pero bueno, yo creo que les salió cuenta.
Pero les caerían sanciones, pero fíjate si les salió a cuenta que 19 años después estamos hablando de ello. Que hace no mucho nosotros publicamos el artículo en Mayotte. Es decir,
les cayeron sanciones, si no recuerdo mal, no tanto por, o sea, no por el hecho en sí de hacer la campaña, sino porque vestían un Mayotte que no era el oficial.
Claro.
Pero yo creo que eso estaba todo perfectamente orquestado. Igual que en otra maniobra con el Saeco, cuando Cipollini salió con aquel mono que simulaba un cuerpo humano sin piel. Eso no lo hace un corredor así, porque sí, que se levanta por la mañana y dice, hoy voy a salir a la contrarreloj. Eso tiene que estar todo el mundo de acuerdo detrás, con lo cual ahí Cannondale podría haber dicho, no lo hacemos, no quiero empañar mi imagen, o adelante con esto porque nos va a dar impacto.
Podríamos decir que no sabemos si Cannondale es la reina del marketing en general, pero del marketing textil está claro que utilizar el Mayotte como publicidad. Pero bueno, habéis hablado de Cipollini. Es que claro, Cannondale presentó el Saeco, era y ahora podemos hablar también de cómo Cannondale utilizaba los equipos. El Saeco era el equipo.
El equipo.
El Saeco no ganaba un Tour o no ganaba el Giro, pero cuando el pelotón se ponía en fila india, ahí estaba el Saeco, ahí estaba Cannondale y ahí estaba un tipo como Mario Cipollini, al que yo creo que casaba perfectamente con la imagen de marca, con la locura, porque Cipollini nunca fue un corredor normal. Para unos un ídolo, para otros un perfecto cretino, depende cómo lo quieras ver, pero digo como persona, no como corredor, pero es que era perfecto para transmitir esa imagen de rebeldía, de potencia, era una imagen brutal.
El equipo corría para él y montaban esos trenos que se ponían a 70 kilómetros por hora y que si se ponía a tirar Saeco no había nada que hacer.
No, pero es que además se ponían a tirar y no se ponían a tirar en el último kilómetro, o sea, se ponían a tirar durante los últimos 10 kilómetros y no había equipo que les hiciera sombra. O sea, eso ya no se ha vuelto a ver en el ciclismo. O sea, ahora mismo sí ves trenos, ¿no? Como se dice, de equipos que se ponen al frente y tal, pero es muy difícil que un equipo actualmente, a lo mejor Quick Step en sus mejores
momentos. Eso te iba a decir, la manada de lobos del Quick Step.
En sus mejores momentos, pero ni siquiera ahora les cuesta mucho ya también mantener el control en los sprints, porque siempre aparece Jumbo, aparece cualquier otro equipo, el Lotto, y aquellos trenos infernales de Saeco que estaban todo el equipo al frente tirando y llevando al pelotón con el gancho y no había ciclista capaz de ponerse a su altura, eso, vamos, yo no recuerdo haberlo visto de nuevo.
Sí. Bueno, yo creo que luego hicieron, podemos también utilizaron mucho la imagen de Cipollini, hicieron campañas muy interesantes a nivel de fotografía, con el tema italiano, salían ellos tomando café, es decir, fueron muy inteligentes en el uso del equipo.
Es que una marca americana con italianos en territorio italiano, porque es Cipollini y Simoni, Gilberto Simoni, sí. No hay que olvidarse.
Gilberto Simoni, sí.
Y oye, fue precisamente como la ruptura del tradicionalismo italiano del que hablábamos antes.
Sí, porque realmente los ciclistas italianos pues siempre se habían asociado pues eso, a marcas italianas, a un ciclismo de tradición, de a la antigua usanza, ¿no? Pero con la llegada de la vez que Cannondale consiguió entrar ahí a saco en el mercado europeo gracias a esta conexión con Italia que le salió también, ¿no?
Volvemos a la tecnología, corregime si me equivoco. Cannondale fue, si no la pionera, una de las pioneras en introducir el aluminio en el pelotón.
Sí, sí, sí.
Es que hay que recordar que Indurain ganó Tours con bicicleta de acero.
Sí.
Entonces ellos introdujeron una bici, no solo el material, sino también la geometría. Todo, era una bicicleta muy novedosa y llamaba la atención dentro de la, bueno, pues de lo que entonces era las marcas tradicionales que había en el pelotón.
Es que a nivel de tecnología hay que decir que Cannondale, tú lo mencionabas antes, ha tomado decisiones muy arriesgadas, pero muy valientes y en muchos casos con un altísimo nivel de éxito. Y si nos pasamos de las ruedas finas a las ruedas gordas en montaña, vamos a hablar de la suspensión Lefty y de algo que yo no veo como una maniobra de marketing específica, sino una maniobra global, y que nos remontaríamos a mucho antes del Legalize My Cannondale, que es la creación del equipo Volvo Cannondale para la parte del mundo de mountain bike.
Un Volvo Cannondale que era, hay que hablar del Volvo Cannondale como estructura. Fue el primer mega equipo, fue un equipo al que le debemos, entre otras cosas, la dignificó el mountain bike. Es decir, en aquel momento era un equipo que desarrolló una estructura que era el objetivo de todos. Todos sí. Querían tener el autobús, todos querían tener el camión, todos querían tener la estética, aquellos Volvos espectaculares. Yo todavía a día de hoy quiero un Volvo rojo o al que poner Cannondale en amarillo en el lateral. O sea, ir haciendo publicidad gratis como un tontaina por ahí, pero para mí es parte del mountain bike de los 90. Aquellos Volvo, primero rojo, luego azules, eran parte de esa mística. Y luego volvemos otra vez a los corredores. En XC corría un tío tan llamativo como Tinker Juárez.
Tinker Juárez, sí, señor.
Como Tinker Juárez. Y os recuerdo en DH, a Missy Job.
Sí, y por otro lado tienes la opción, o sea, eso, la opción desmelenada. Creo que les va muy bien el apodo a los dos. Y por otro lado, la opción más seria, más... no profesional por falta de profesionalidad de los otros, sino más ortodoxa, ¿no? Que serían, por ejemplo, Alison Saidor y David Vázquez. Gente más callada a priori, vamos a decir más trabajadora, pero en eficiencia es que Tinker Juárez, jolín.
Y Ancaro
Alainsa son, bueno, la mejor corredora de DH de todos los tiempos posiblemente. Y dentro de todo eso, que tienes una estructura de equipo global de H y XC, tienes la apuesta por la triple cadena, aquella bicicleta con un sistema de triple cadena que han medio recuperado con la Jekyll de este año, ¿eh? No es lo mismo, pero vamos, la ubicación de la doble corona y tal... Quiero decir que fue una cosa arriesgada, que funcionó además, con la que ganaron carreras y que simplemente, bueno, pues no salió adelante el proyecto, pues seguramente por complicaciones mecánicas, pero que hoy en día, con sistemas más pulidos, han recuperado el espíritu de lo que buscaron en aquel momento.
Hombre, es que hay muchas tecnologías de Cannondale que han vuelto de una u otra manera. Yo recuerdo el Headshock. El Headshock... Una tecnología que nos recuerda mucho a, por ejemplo, al Future Shock que puede tener la Specialized. Evidentemente no es lo mismo. Pero aquel entre otras cosas, técnicamente no es lo mismo. Tengamos la fiesta en paz, por si alguno piensa mal. Claro. Técnicamente no es lo mismo. Es bastante. O sea, la inspiración puede estar lo que tú quieras, pero técnicamente tiene, entre otras cosas, porque la tecnología es distinta. Por ejemplo, entre otras cosas, el Headshock, la suspensión, el sistema de suspensión iba por abajo. Y el
Future Shock por arriba, sí.
Por arriba interno, etcétera, etcétera. Hay muchas diferencias técnicas. Pero sí que hay cosas de aquella época o aquellas intenciones. Yo estoy convencido que el que desarrolló el Future Shock en algún momento no ha tenido una inspiración o ha recordado esa tecnología, claro, que tenía Headshock. Pero esa tecnología, perdonadme, no solo la tecnología, es... La campaña de marketing, ¿os acordáis? Se hizo un logo solo para aquella tecnología.
Sí.
Aquel logo de la cabeza, tal, se hizo, y aquello era una firma ya. Y formó parte de la estética, como a día de hoy forma parte de la estética de las bicis, la Lefty. Es parte de la marca, es parte identificativa. El Headshock fue un éxito técnico que seguramente murió porque los recorridos tenían que ser mayores y seguramente porque había un problema clave de compatibilidad con direcciones, etcétera, etcétera. Seguramente también porque era caro. De hacer, pero también fue un arma de identificación de marketing brutal. Yo creo que, fíjate, con la Lefty sí que han conseguido eso mismo, pero además con algo con una tecnología que va a perdurar seguramente y va a perdurar muchísimo tiempo, está perdurando. Pero acordás también que luego tuvimos el Headshot Moto para DH, con aquellos 120 milímetros de recorrido maravillosos, horquilla doble pletina, inspirada, sí, inspirada en las motos.
Que vino también en una bicicleta mítica, incomprendida, como la hemos denominado nosotros, y que tuvo una campaña de marketing también súper llamativa y brutal, como era la Canon del Raven.
La Raven forma parte de esa apuesta, es decir, en un momento, claro, en el que había bicis que ya iban al filo del hilo a nivel de diseño, ellos apostaron doble, dijeron, no, voy a saco, o sea, es que vais a flipar, ¿sabes? si pensabais que nos vamos a quedar atrás, vamos a ir a muerte. En ese sentido, acordaos de la suspensión del Tau V también, todo el pifostio que montaron en la parte trasera para desarrollar, buscando esas suspensiones eficientes. Pero insisto, a nivel de producto, bueno, debo decir, yo por ejemplo alguna vez he hablado con Ignacio Jiménez, que lo conocéis, del director de marketing de Canon en España. Yo en una entrevista que le hacía unos años le decía, qué presión, ¿no? Qué presión, porque cada vez que Cannondale saca algo, tiene que tener algo tecnológico y algo distinto. Porque si no, es como que Cannondale se ha adocenado, se ha convertido en algo que no es. O sea, siempre tienen la presión de tener que sacar algo diferente. O sea, lo hemos visto en la gama de Gravel, Topstone Carbon con el sistema Kingpin. Pues es también parte de esa necesidad que tienen ellos de tener que sacar algo distinto. Tiene que ser súper agobiante estar en el departamento de desarrollo de una marca como Cannondale, porque cualquier cosa que no lleve algo llamativo va a resultar coñazo, va a parecer que Cannondale se ha vendido a la mediocridad.
O a la vez divertido.
Disculpa, Dani, no. Una cosita que quería preguntar, referente a los tiempos del Volvo Cannondale, si mi memoria no me falla, en aquellos tiempos no había redes sociales. ¿No?
No.
Exacto. Pues,
imagínate, o sea, el éxito que tuvieron aquellas campañas y dónde las veíamos. En revistas especializadas, si pillabas alguna cosa de alguna televisión vía satélite, de alguna prueba de Copa del Mundo y tal. Pero las herramientas eran más, o sea, mucho más limitadas que ahora. O sea, aquello hubiera sido, vamos.
Pero fíjate, es que me has llevado a un sitio perfecto, porque no me acordaba del Volvo Cannondale. Había un tipo en el Volvo Cannondale que consiguió, no solo que yo que me aficionara a Cannondale, sino que debo decir que me comprara mi primera revista especializada, que fue el Bike. Fue una portada en la que salía Libor Caras. Libor Caras, todo el mundo se acuerda en los 90 de Hans Rey, pero Cannondale tenía a Libor Caras. Libor Caras, un checo, que como Hans Rey, que apareció en el de Alemania por allí, no sé cómo, confieso que no sé la historia de Libor Caras, pero Libor Caras apareció en el Cannondale como corredor para tema de trial, pero claro, en Cannondale no eran tontos. Libor Caras no era solo para correr carreras de trial, lo utilizaban como elemento para atraer a un montón de gente. Mira, en aquel reportaje de Bike, claro, llamaba la atención. Entonces, si tú estabas, era muy llamativo. Pero es que consiguieron con Libor Caras salir en el año 95 en el programa de David Letterman. Pues, o sea, si alguien no conoce lo que es el fenómeno del late show en Estados Unidos, David Letterman es sin duda alguna la figura más importante de eso. David Letterman lo veían millones de personas cada noche. Y salir ahí en el show de David Letterman, había peña que se hubiera rajado las venas con un cúter oxidado por salir en el programa de David Letterman. Pues ahí estaba el señor Libor Caras con el programa de David Letterman haciendo cabriolas, enseñando Cannondale a todo el mundo, la bicicleta roja, el vestido de Cannondale arriba abajo. Siempre han cuidado muy bien la estética y siempre la gente de Cannondale ha ido siempre perfectamente. Y ahí estaba el macho, espectacular. Otra fórmula, decíamos, en aquellos tiempos teníamos las revistas, teníamos la tele, y ¿os acordáis de aquel pequeño fenómeno de los VHS? Ahí también estaban. Ahí estaba siempre Cannondale, era otra marca mítica que siempre colaban gente de alguna manera como fuera. La propia Missy Joe, yo creo que Miles Rowell también estuvo en alguno de esos vídeos, y el propio Libor Caras. Siempre tuvieron esa destreza, siempre tuvieron esa visión para llegar donde nadie llegaba, y luego con campañas. Yo he buscado en internet algunos anuncios de las campañas de Cannondale. Cuando ellos entran con el aluminio en el mountain bike, hacen una campaña espectacular, que vienen a decir algo así como para tener no necesitas heavy metal para tener rock and roll. O sea, fijaos lo bien que está planificada la campaña, la bici puesta así, ¡pam!, como pelotazo. La verdad es que es un espectáculo de luz y color, cómo planteaban eso. Y sobre ese equipo, por ejemplo, sobre Missy Job, sobre toda esa gente que estaba ahí, no solo los proyectaban como equipo, algo que hacían muy bien era luego las sesiones fotográficas, las campañas de publicidad, todo lo que hacían. Bueno, es que utilizaban a los personajes a un nivel que a día de hoy muy pocas marcas han conseguido, permitidme el verbo, explotar.
Sí, a ese respecto hay que decir una cosa. Cannondale cumplió 50 años en el año 2001 y sacó un libro con muchas de esas campañas recogidas, bueno, todas sus campañas recogidas, toda la historia recogida, y es un libro espectacular por lo que dices, porque te das cuenta de todo lo que ha ido haciendo Cannondale a lo largo de estos 50 años y cómo lo ha sabido explotar a nivel social en un momento en el que no existían las redes sociales, que no sabemos dónde podría haber llegado ese fenómeno.
Bueno, es que además Cannondale arriesgaba con los personajes que tenía. En esta época en la que redes sociales, decimos, ¿qué hubiera pasado con redes sociales? Pues mira, abro la pregunta, ¿qué hubiera pasado con Missillo a día de hoy en redes sociales? Pues no lo sé. Igual hubiera sido un éxito espectacular o igual no. Igual todo lo contrario, la gente lo hubiera criticado. Era una tía que llevaba una piraña colgando del cuello. Pues yo a priori pienso que sería una estrella en TikTok, pero también hubiera sido también una tía, seguramente una corredora muy criticada por otro tipo de actitudes. Lo mismo parece con, bueno, a lo mejor Tinker ahora pues sería un ejemplo de mountain bike multicultural, no lo sé, pero también sabes que cuando asumes esos riesgos también te arriesgas a que te vengan palos.
Yo estoy seguro de que, como siempre ha ocurrido con alguien que se sale de la norma, ha recibido palos. Posiblemente el volumen de esos palos sea ahora mayor con las redes sociales, pero no por eso menos o más importantes. Y lo que sí que tengo claro es que gente como Missy Geoff, como Tinker Juárez, esta gente que ha sido pioneros de algo, han abierto un camino para que mucha gente se muestre como realmente es, como realmente se siente haciendo lo que realmente le gusta, ¿no? Y volvemos a lo mismo, Cannondale es una marca que no les ha encorsetado. Decías antes de ser un diseñador en Cannondale, pues a lo mejor precisamente es divertido, porque no tienes las prisas de renovar un producto simplemente porque sí, cada X tiempo, y sí que tienes una cierta libertad creativa de, oye, vamos con esto adelante, vamos a probar si funciona, ¿no? Entonces, esa libertad de expresión, tanto a nivel personal como a nivel creativo y de diseño, se nota al final en la imagen de marca, y es lo que nos lleva. Te permite hacer cosas como las colaboraciones con Palace Skateboards, que han dado lugar a que estemos hablando de ello y que estemos grabando este podcast.
No, yo también, por ejemplo, ahora recuerdo también que creo que está en el libro que mencionabas, fotos de catálogo del año 90, en el que utilizaban fotos de mensajeros de Nueva York, negros, de raza negra. Ahora que en estos últimos 2-3 años hemos empezado a ver la inclusión de modelos negros en los catálogos, etcétera, que ahora empiezan a aparecer, y yo me alegro, por supuesto, en aquel momento, pues no sé si era tan habitual. Seguramente a lo mejor en un catálogo americano todo hay que decirlo que sí, ¿no? Pero ellos empezaron a trabajar también esa imagen fuera del ciclismo. Es que ya no solo el hecho de que este ciclista sea negro, es que era un mensajero de Nueva York, no es tu target, no sé a quién a lo mejor piensas que le vas a... sino que ellos estaban ya proyectando una imagen más allá del ciclismo puro y duro o del ciclismo como lo entendemos a nivel europeo. También sería interesante, que yo no lo sé, ver si todo esto que estamos hablando a nosotros nos impacta más por el hecho de ser europeos y españoles, o a lo mejor en Estados Unidos no tenía este impacto, pero yo creo que sí. Yo creo que también en Estados Unidos Cannondale fue una marca que marcó la diferencia.
Hombre, yo en aquella época ya existían otras grandes marcas en Estados Unidos, ¿no? Ya estaba Specialized, ya estaba Trek.
Sí, claro, sí.
Y yo, hombre, ahora mismo no se me viene a la cabeza ninguna campaña de ellas, supongo que harían campañas buenas, pero que hayan trascendido tanto en el tiempo, me parece que no lo lograron.
Special es justo el ejemplo de lo que hablamos al principio. Para mí Special siempre ha sido maestra en mantener un nivel de intensidad de marketing siempre medio alto. Special está en todo. Si hablas de sports marketing, ahí está Specialized. Specialized está siempre ganando en todas las categorías. Hay muy pocas categorías en las que no encuentras a Specialized ganando. Siempre están ahí. En cuanto a campañas, siempre tienen un gran nivel de campañas. Cuando estos años de atrás todo eran storytelling en YouTube y eran vídeos de series, teníamos ahí el Trade Hunter, teníamos un montón de series espectaculares y que molaban muchísimo. O sea, siempre han estado ahí, pero es verdad que Cannondale, a la hora de sacar la artillería pesada y decir, voy a hacer una campaña para llegar al corazón y para reventar, hay que reconocerles que a mi entender lo han hecho mejor. Lo que pasa que es verdad que eso, que Cannondale ha tenido, a lo mejor tiene esta campaña y a lo mejor pues durante 2 años no, o durante una temporada pues no hay una gran campaña. Luego dentro de 2 o 3 años vuelven otra vez al ataque y te lanzan algo que te deja sorprendido.
Sacar más con menos.
Yo creo que es un poco el reflejo de lo que hablábamos al principio, ¿no? De que en sus orígenes Cannondale siempre ha sido una marca a nivel de diseño y de tecnología que ha arriesgado y que se ha tirado a la piscina y a veces ha encontrado agua y a veces no. Y yo creo que con las campañas también es posible que les haya pasado eso alguna vez, que algunas han triunfado y mucho, y a lo mejor otras no tanto y no han llegado a la gente, pues han tenido más altibajos. Pero es un reflejo de su carácter, ¿no? De ese carácter inconformista y de arriesgar en todos los sentidos, ¿no?
Bueno, es una marca, fijaos si es arriesgada, que bueno, para empezar, sus orígenes tienen su miga, porque nacen en el 71, pero en Connecticut, pero no nacen para hacer bicis. Ellos nacen para hacer cosas en outdoor y, entre otras cosas, accesorios para bici. De hecho, si veis las bolsas y los accesorios que hacía Cannondale a principios de los 70 para el ciclismo, son espectaculares, o sea, bonitos, o sea, cosas que ahora molan, el rollo, qué retro, qué tal, cómo mola, tal. Eso lo hacía Cannondale con un nivel, pero que bueno, que hacían tiendas de campaña y hacían saco de dormir, un espectáculo de luz y color. O sea, cuando esa empresa la fundó Joe Montgomery, era una empresa enfocada al outdoor, por cierto, también una empresa que se funda, que el nombre de Cannondale se le ocurre al primer empleado de Cannondale cuando va a pedir una línea de teléfono, no sabe, que le pregunta el nombre de la empresa. Como no tenía el nombre de la empresa, el tío ve que tiene al lado una estación de tren, que es la estación de tren de Cannondale, y dice, pues Cannondale. Ala, así nació Cannondale. No te creas tú que se sentaron y hicieron un brainstorming ni nada por el estilo. Para luego, bien que han pensado otras cosas, y eso fue, pues Cannondale. Que fíjate, con lo que luego, yo creo que es un nombre que, no sé si ya porque lo tenemos asimilado, pero tiene potencia, tiene el marketing, dirían que es un buen nombre, pero no viene más que de eso, de una casualidad. Y ellos, fíjate, se lanzan, como se lanzan en los 70, sabéis que a finales de los 70 hubo, o a mediados de los 70 hubo un boom de la bici brutal en Estados Unidos, muy similar al que hemos vivido en España con la pandemia, lo cual nos debería, por cierto, también hacer reflexionar, porque aquel boom en Estados Unidos acabó como acabó. Ellos están haciendo todo este material, lanzan The Booger, que es un carrito, como los carritos estos ahora de Thule, que es, bueno, pues ellos lanzan un carrito ligero que les permite meter un montón de cosas, y Joe Montgomery dice, hostia, empiezan a vender carritos por castigo, y dicen, ostras, todo el ciclismo es un buen negocio, lo conocemos desde la perspectiva del outdoor, y se lanzan a eso. Pero Joe Montgomery no es un pionero, no es un Gary Fisher, no es un Meisinger, no es un padre fundador, pero sí que supo poner la marca por delante, y sobre todo lo que imprimió es una imagen de riesgo brutal, o sea, de arriesgarse con productos, dejó a su equipo meterse en líos auténticos, hasta que se meten en un lío, que es en el cojolío, que es cuando hacen la moto de cross. Sí. Y ahí, bueno, no sé si lo queréis contar, pero vamos, se va todo al garete.
Yo seguro que se le conoce el animal, ¿no?
Bueno, lo tengo un poco despistado, pero porque siempre me ha creado la duda de por qué se mete Cannondale a hacer motos en una época en la que Honda se metió a hacer bicis también.
Pues mira, entonces, se metieron, según lo que ellos han contado siempre, porque creían que podían hacerlo mejor que los demás. Lo cual, sí, es decir, que los tenían como el tamaño de la Catedral de Burgos. Porque en ese momento...
Y además desarrollo completo, desarrollo de motor, parte ciclo, etc, etc.
Sí, con una entrada de aire en la pipa de dirección, porque ellos consideraban que así ventilaban mejor, o sea cogieron y arrancaron con la idea de...
Estéticamente, la moto era preciosa.
La moto era un espectáculo de luz y color. La moto tiene esas cosas. De cuando se lanzó, se consideró un lanzamiento de la leche, y ahora pues ha pasado en los análisis de la historia como uno de los grandes fracasos, tanto desde la perspectiva del mundo de la bici como Cannondale marca, como desde el punto de vista del mundo del motocross. Porque Cannondale llegó a tope.
Claro, el verdadero problema está en que fue un fracaso a nivel económico. Un fracaso que casi acaba con la compañía, la lleva a la quiebra. Bueno.
Acabó con la lleva a la quiebra. Lo que pasa es que la compra un fondo, que creo que se llamaba Pegasus, que a Dios gracias es un fondo que les deja hacer. Y claro, deja continuar y Cannondale remonta. Pero yo me acuerdo de que estuvo 2-3 años que había quien pensaba que cerraban la persiana y aquello se acababa.
La cuestión es si aprendieron algo de eso, no a nivel económico, que está claro, sino algo de desarrollo para aplicar luego a las bicis. Si realmente esa experiencia sirvió para el desarrollo de productos posterior, sobre todo
en el descenso. Yo creo que aquella experiencia la cogieron, la metieron en una cajita con una llave, cerraron ahí, y yo creo que aquello fue...
A ver, pero no la cerraron tanto, ¿eh? En el libro del 50 aniversario hay unas cuantas páginas dedicadas a la moto, con fotos de la moto, fotos del motor.
Pero porque en eso creo que son muy valientes. Ellos no tienen ningún problema en reconocer en todo momento, pero esto lo hablas con la gente del equipo de Cannondale, y no tienen ningún problema en reconocer su filosofía y los riesgos que han tomado siempre. Y que en momentos en los que la compañía iba como un cohete, luego miraba las cuentas y no iba tan cohete. O sea,
es que se dejaba mucha pasta, es que mantener al Volvo Cannondale costaba mucho dinero.
Porque iban a full, iban quinta fondo sin ningún problema. Y eso, pues bueno, pues son... A ver, yo reconozco, yo es que no soy muy corsario. A mí eso me llama la atención, porque creo que son las compañías que generan vectores de innovación. Compañías como Cannondale empujan a todos en la comunicación, empujan a todos en la innovación, es decir, son como obligan a todo el mundo a ir a un ritmo del que no te puedes descolgar, pero en sentido positivo. Es decir, Cannondale nunca se metió en líos de guerras de precios, ni no perjudicó al sector en niveles corporativos. Lo que hizo Cannondale fue empujar a todos, junto con otras marcas, hacer un cometa en el cual, si tú querías ir a la estela, tenías que ir a saco.
Eso es verdad, que además Cannondale lo que ha conseguido con todo esto es que, tanto a nivel de producto como a nivel de comunicación, cuando dicen aquí estamos, la gente se para y mira, dice, oye, un momento, ¿qué han hecho? Tenemos que analizarlo, no podemos perder la vista. Quizá hay otras marcas que presentan un producto que es una gran innovación y que no es que se vea con recelo, sino que se le da un tiempo de respiro. Cuando Cannondale presenta algo, rápidamente hay que verlo, porque como funcione, como en el caso de la Lefty, puede ser un bombazo, aunque la Lefty en este caso se haya quedado dentro del propio ecosistema Cannondale. Pero es que, y todos lo sabemos, si conocemos a alguien usuario de Cannondale, ya no quiere, vamos, a usuario de Lefty, no quiere otra cosa,
y mueve y fuerza, porque sale la Lefty, que igual que en el Enduro y el All Mountain tiene sus dudas,
es un poco inviable por ahora, pues sí,
bueno, se ha usado, se ha implementado y no ha tenido el éxito que han de otras horquillas, pero en el mundo del XC y del trail, quien la usa no la suelta, sobre todo en el tema del XC. Pues fíjate el movimiento que provocó que RockShox hizo la RS1.
Efectivamente, la horquilla invertida.
Claro,
principio... Cannondale ya la sacó en la moto, ¿eh? Si nos retraemos a los 90, Cannondale en la Headshot Moto ya era una horquilla invertida con 80 milímetros.
La RS1 no es una respuesta, porque la Lefty llevaba ya mucho tiempo en el mercado. Pero ese intento de conseguir el refinamiento de la Lefty está ahí. Y yo creo que
de, de ofrecer algo diferente.
La RS1 fue, claro, yo creo que la RS1 fue un intento de conseguirlo. Entonces, yo creo que eso que empuja a todos. Luego hablamos, volvemos al presente. Imaginaos qué es lo peor que puede pasar con una campaña como la de Cannondale. Que se pongan todas las marcas de bicis a hacer lo mismo. Pues habrá una parte de la comunidad ciclista que le parecerá una gansada, que nos hemos vuelto locos.
Pero cuando hacer lo mismo, por poner los puntos sobre los íes, ¿a qué nos referimos?
Tú imagínate,
¿a acudir a colaboradores externos al mundo del ciclismo?
No,
porque es una maravilla.
O simplemente hacer campañas llamativas, a veces, pues, si las quieres llamar estrambóticas, para conseguir romper los límites del ciclismo. Pues habrá gente que le parezca una patochada, pero habrá otra mucha gente, entre ellos me encuentro yo, que digamos, bueno, lo están intentando, están sacando el ciclismo de las barreras del propio sector, atrayendo más gente y mostrando más cosas. Si mañana se inicia una carrera hacia este tipo de cosas, yo te digo, habrá quien lo considere una payasada, yo lo consideraré pues un intento de arriesgarse y de jugársela y de hacer campañas agresivas y, en fin, yo creo que puede beneficiar al ciclismo. Hombre, también depende de cómo lo hagamos. Y claro, si todo el mundo se pone a hacerlo la misma cosa, pues no deja de ser una copia. Pero si el año que viene vemos a más marcas tomando riesgos a nivel de marketing y comunicación, yo me alegraré. Yo estoy cierto de que el ciclismo siempre se asocie a las mismas cosas. Tanto a valores positivos como a valores negativos. Yo estoy harto de que el Tour de Francia arranque siempre una semana antes con una redada. Pues sí, y que esa sea la noticia. Porque un Tour de Francia es esto, otro el dopaje tecnológico. Siempre hay siempre tenemos que aguantar una ola. Joder, pues yo, macho, que este Tour se haya conocido por esto y que la gente esté contenta y que a mí, hay amigos míos que me han contactado, o sea, ante lo típico, te mandan un WhatsApp, joder, la que salió en el tour, mira a esta gente, lo que, fíjate, vaya pinta, no sé qué, jajaja, jijiji, en un grupo, se haya comentado eso, en el grupo de los cuños se haya comentado eso, yo me alegro.
Pues mira, es para esa gente, es para decir, pues mira, esta gente de Cannondale ha conseguido que durante 3-4 días de inicio de tour estemos hablando de un equipo como Education First, que para nada es un equipo puntero, que ha tenido momentos bastante mejores a lo largo de su historia y que no aspira a nada más que ganar alguna etapa y alguna clasificación muy secundaria. Pero los han puesto en el foco de la actualidad ciclista. No ha sido ningún equipo con una superestrella ni por otras grandes marcas. O sea, ha sido Education First, que tú te pones a ver sus corredores y dices, bueno, pues tampoco es que tengan mucho recorrido, ¿no? Pero ahí están. Y han sido protagonistas durante estos primeros días, la verdad.
Hombre, Magnus Kort, vistiendo ahí el maillot de la montaña en etapas planas, eso nunca lo he entendido, la verdad, pero bien, enhorabuena por él. Y además lo que tú comentabas, Víctor, al principio, que tuvo una etapa en la que chupó horas de tele él solo como un bendito, se ha ganado el sueldo de este año en un solo día, eso está claro. Y bueno, tienes a Rigoberto, que en esta casa somos muy fans de Rigo.
Claro, tienen tipos carismáticos de este estilo, porque Kort Nielsen también es un personaje también, ¿no? Pero que desde el punto de vista deportivo ciclista es un equipo que no es de los top, ¿sabes?
No, eso,
pero
eso
han claro. conseguido superar a los top durante estos días, por lo menos en cuanto a repercusión.
También os digo una cosa, decías antes, Luismi, lo del Tour, todos iguales. Es cierto que dentro de este mundo Cannondale de color, jolín, hace 2 años, el año pasado ya hicieron la colaboración con Palace Skateboard y ya rompieron del todo. Pero hace 2 o 3 años el único maillot altamente distinguible era precisamente el suyo, porque el resto eran todos iguales. Un color oscuro, todos muy cerca del azul oscuro, azul claro para Quick Step y poco más. O sea, y quizá el blanco de la France de Ye, Groupama FDJ, como le queramos llamar, pero ellos apuestan por un rosa chicle, hiper llamativo, este año aún más llamativo todavía, cuando todos eran colores apagados y un poco tristones.
Bueno, el caso del Saeco.
El caso del Saeco, efectivamente.
Es que cuántos equipos, igual, seguro que alguien que nos escucha, siempre habrá un erudito que nos dé con el zapato en la boca, pero cuántos equipos antes del Saeco se atrevieron a ir de rojo rojo y amarillo de arriba abajo, bici roja, vestidos de rojo. Si es que yo creo que antes de esos años de los 90 era todo tristeza.
Tristeza no, pero salvo aquel, el Renault, que era a franjas blancas, amarillas y no sé si negras, el resto solía ser un poquito monocromo. Luego, pues, bueno,
con un color agresivo, el rojo, pam, sí. Pum, o sea, yo creo que tenía
el liquigas, que fue la continuación del Psycho, tampoco era discreto precisamente.
Y hay que reconocer que el que más mérito tuvo de aquella época fue el Carrera. Con aquel culote tipo vaquero.
A mí me encantaba.
Hay que reconocer que, Tuche, ahí sí que el Carrera no, lo dio todo.
Sí, yo era muy fan de eso.
Sí. El Banesto también iba con esos colorcillos, rollo, con esas franjas que ahora. Bueno, pero era un poco rollo Expo barra Olimpiada. un poco con la imagen de la época en España, que íbamos muy, muy modernos. Sí, muy arte contemporáneo. O sea que.
Vamos, la conclusión es que aquí somos muy fans de los colorinchis de Cannondale.
No, yo, si queréis, cada uno concluimos, hacemos nuestra conclusión. Yo, si queréis, me pongo esta vez burro delante para que no se espante. Para mí la conclusión es que sí, que Cannondale ha tenido siempre una visión arriesgada, tanto a nivel de producto como a nivel de marketing, o al menos han ido siempre asociados a ese riesgo. Han sabido adelantar tendencias, han sabido ir delante en esa captación de las tendencias, y además siempre han conseguido, en muchos casos, proyectar el ciclismo más allá de sus propias barreras. Y yo eso, para mí, lo defiendo. En estos tiempos de que cuesta mucho tomar riesgos, ellos lo hacen y lo siguen haciendo. Yo me alegro y ojalá sigan por esa línea. Si es con colorinchis, con colorinchis. Y si es con otra cosa, pues con otra cosa. Porque cuando han sacado también a nivel de producto algo nuevo, al principio, los más puristas lo hemos mirado como diciendo, ¡ay, Dios mío! Y luego lo pruebas y bueno, y te convence. Pero yo sí, yo estoy a favor. Yo creo que Cannondale ha hecho tradicionalmente el mejor marketing de impacto en el ciclismo.
Yo poco más que añadir. O sea, es una marca que arriesga con sus bicis, que arriesga con sus diseños y, por tanto, eso lo traslada también a su comunicación y a su marketing. Y cuando da en la tecla, pues acierta de pleno como ha sucedido en esta ocasión. Chapo por ellos.
Nada que añadir a lo que ya habéis comentado. Simplemente repetir la frase que he dicho antes, que es que Cannondale es quizá la que mejor o la que es capaz de sacar más con menos. Entonces, eso, pues, si no la reina del marketing global, por lo menos a nivel de competición está claro que ahora mismo es de la que recordamos campañas que más nos han impactado, desde el Volvo Cannondale, Legalize My Cannondale, ahora la estética con Rafa y Palace Skateboards.
Aún así, seguro que nos dejamos algo, así que si nos dejamos algo, decírnoslo en los comentarios, porque aquí guión ha habido poco. No hemos tenido tiempo para preparar mucho guión, así que seguro que nos dejamos algo. Aclararos, por cierto, si alguno tiene alguna duda, que no tenemos acciones en Cannondale. Nosotros no compramos acciones después de lo de la moto de motocross y tampoco tenemos patrocinio de este podcast. Así que aquí todo lo que se ha dicho es desde el corazón. Así que lo dicho, recordaros. Las cosas como son. Si, insisto, si nos ha escapado algo, que alguna cosa se nos ha olvidado, queréis dar vuestra opinión, pues ahí están los comentarios para hacerlo. Y nada, os esperamos en el próximo podcast. Estamos en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y recordaos también que estamos ahí dándolo todo en nuestro canal de YouTube. Y bueno, por supuesto, lo más importante, no sé si lo más, pero muy importante, es que todos los días estamos en las webs de mtbpro.es y marionmag.com. Thank you.